Córdoba, 6 de abril de 2019. Gran Teatro. Pregoneros, Antonio Capdevila, Miguel Ángel de Abajo y Ángel María Baró.
Poteras requiescere noctem. Puedes, si quieres, descansar esta noche en mi casa. Hace algo más de 2000 años, en una aldea perdida del Imperio Romano, habló así un pastor a un amigo que debía abandonar sus tierras. También lo invitó a cenar. Tengo manzanas, castañas y queso. Atardecía y las sombras de los pinos se alargaban sobre la tierra oscura en la misma medida en que el sol se ocultaba. Lo sabemos porque alguien lo escribió. Se llamaba Virgilio. Hace algo menos de 2000 años, cerca de una aldea situada en otra provincia perdida del Imperio Romano, dos hombres dijeron a un tercero que pretendía seguir su camino. Manen obiscum, quoniam vesperascit, et inclinata es jam dies. Quédate con nosotros porque atardece y ya está cayendo el día. Atardecía, en efecto, y las sombras de los olivos se alargaban en la tierra gris mientras el sol se ocultaba. Él se quedó a cenar con ellos. Se habían hecho amigos un rato antes, pero ya notaban que su corazón ardía cuando hablaban con él. Lo sabemos porque alguien lo escribió. Se llamaba Lucas. En los dos casos, estamos ante personas que se hallan a gusto con alguien a quien aman. Pero hay más. Bonum est nosi quese. Qué bien estamos aquí. No muchos días antes del segundo suceso, en la cima de un monte alto, situado en la misma provincia perdida del Imperio Romano, tres hombres estaban viendo la gloria de Dios. Se llamaban Pedro, Santiago y Juan. Y un amigo suyo, al que seguían y acompañaban desde hacía 3 años, estaba hablando con Moisés y Elías. Sus vestidos se habían vuelto blancos como la nieve y ellos, Pedro, Santiago y Juan, insensatos, pensaron que esa hermosura les iba a durar el resto de su vida. Lo sabemos porque alguien lo escribió. Esta vez fueron tres. Se llamaban Mateo, Marcos y Lucas. Los tres hombres que en la cima de un monte alto quedaron absortos ante la belleza y la paz de lo que veían, no sabían que ese amigo suyo, cuyos vestidos se habían vuelto blancos como la nieve, iba poco después a sufrir una muerte tan ignominiosa que un tal Cicerón, casi un siglo antes, la había calificado de crudelissimum te terrimumque supplicium, el más cruel y terrible de los suplicios. Los tres hombres habían visto el desenlace de la historia antes de su nudo y no entendieron, hasta mucho tiempo después, ni lo que estaban viendo en el Tabor ni lo que después ocurriría en el Calvario. Nosotros, vecinos de una ciudad que fue colonia patricia y capital de una provincia de ese mismo imperio, sí lo entendemos. La gloria es el telón de fondo de la cruz, pero para alcanzar esa gloria tenemos que pasar por el sufrimiento y la muerte. Así lo hizo ese hombre que veían transfigurado, y así lo vemos nosotros cada primavera, cuando, para incomprensión y escándalo de fariseos irracionalistas, evocamos la pasión del Señor con un colorido, una música, un bullicio y una alegría que parecen incompatibles, pero no lo son, con el silencio interior, el recogimiento, la penitencia y el sacrificio. Lo sabemos desde hace tiempo. Cada año nos lo anuncia una voz y unos días después lo vemos en las calles. Este año van a ser 3 las voces que lo anuncien. Se llaman Antonio, Ángel María y Miguel Ángel. Ellos, como Mateo, Marcos y Lucas, ya fueron relatores de la pasión. Pero a diferencia de Pedro, Santiago y Juan, los pregoneros de este año vieron la luz de la fe desde muy niños porque se la transmitieron unos padres cristianos. Los tres han conocido la gloria y la cruz que comporta la vara de hermano mayor y han dedicado muchas energías desde distintos ángulos al servicio de la Semana Santa de Córdoba. Y ahora están aquí para hacernos decir o pensar, mientras nos hablan, estas palabras de los apóstoles. Bonum est nosi quese. ¡Qué bien estamos aquí! Pregoneros de este año, amigos y hermanos, Ángel María, Antonio y Miguel Ángel, haced que nos preparemos para que cuando veamos al Señor en nuestras calles entre nubes de incienso, todos nosotros, como aquellos discípulos de Maús, digamos al Maestro, «Mane nobiscum, Domine, quédate con nosotros, Señor». El presentador se disuelve en el silencio, en el apretado silencio donde flotan las palabras aún no dichas. Tomadlas vosotros, Antonio, Ángel María y Miguel Ángel, y esparcidlas en este atardecer de Córdoba, cuando las sombras de los naranjos se alargan sobre las aceras en la misma medida en que el sol se oculta. Muchas gracias.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, dignísimas autoridades civiles y militares, señora alcaldesa, presidente y junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, hermanos mayores, cofrades y amigos todos. Si es de bien nacido ser agradecido, por fuerza hemos de comenzar expresando nuestra gratitud hacia el presentador, hermano y amigo, que bien podría haber podido ocupar nuestro lugar, tal vez con mayores méritos, en este cofrade estrado. Y a partir de este instante voy a romper un poquito el texto, porque tengo que darle las gracias a quien haya tenido la sorpresa y la idea de haber puesto en el escenario a la Virgen de la Merced, que preside la capilla de la prisión provincial. Ha sido una sorpresa que no sé a quién habrá que agradecérsela, investigaremos cuando acabe el pregón, pero es la Virgen a la que los internos de la prisión de Córdoba le rezan todos los sábados en la misa, a la que le llevan flores, ramitas de romero y le besan esta mano. Así es que muchísimas gracias. Sospecho que ha sido cosa de la pastoral penitenciaria.
Gracias también a los hermanos de la agrupación por el inmerecido regalo que hemos recibido en el 65º aniversario de la Fundación de la Casa de todos los cofrades cordobeses.
Gracias por permitirnos dar vida a un pregón que solo pretende convertir en palabras el caudal de emociones y el compromiso cristiano comunes a quienes ciñen la faja y el costal, se abrazan a una cruz, acarician el metal de un llamador, portan la luz de la fe, luchan, viven y se afanan por nuestra Semana Santa.
En estas fechas todos somos partícipes de una liturgia renovada y vivificante. La primavera adorna una vez más las plazas y callejas de Córdoba. Los días se alargan. La cuaresma unce todos los rincones con su hábito de ceniza. Y la brisa se tiñe de nuevos olores y perfumes. Córdoba del amor y de la pasión. Perfecto escenario para un drama que tras el preámbulo esperanzado de las hermandades de vísperas, presentación, conversión, lágrimas, cobrará vida en el pórtico de San Lorenzo hasta culminar, 7 días después, ante las piedras ocres de Santa Marina de las Aguas Santas.
Córdoba y su Semana Santa, a quienes de manera inesperada otra vez tenemos oportunidad de cantar, como cada uno de nosotros hizo hace ya no pocos años. Y para no repetirnos, en esta ardua empresa nos hemos puesto a buscar rincones nuevos, rincones diferentes, rincones que allí no estaban tal vez simplemente porque aún no existían, rincones que han ido llegando con el paso de los años, rincones del alma que te hacen vivir, que son los más profundos de nuestro ser. son camino hacia nosotros mismos, son ríos que desembocan en esas callejas del alma donde se concretan y se materializan, donde se vive verdaderamente la belleza que nuestros sentidos captan. Triste del cordobés o el forastero, que se quede solo en ver nuestra Semana Santa, sin duda habrá contemplado algo maravilloso. Pero la fiesta de la vida no es solo para verla, es básicamente para vivirla.
Y a vivirla os convocan nuestras torpes palabras, nacidas del corazón y de la fe, como muestra de nuestro fiat cofrade en el momento de aceptar la empresa propuesta. Mas, ¿qué podríamos hacer sin la ayuda de Cristo y María, a quienes cada uno de nosotros reza en advocaciones diferentes, pero con un común sentimiento?
Aquella tarde llegué por necesidad del alma, como en tantas ocasiones, en distintas circunstancias, que aprendido de mis padres y costumbre de mi casa, es cosa que vengo haciendo desde mi primera infancia. Aquella tarde llegué por necesidad del alma, con prisas por encontrarlos, con ansiedad de su calma, que se enteraran por mí, mirándolos a la cara, que este año, santo Dios, tras 3 décadas contadas, volveríamos al atril de nuestra Semana Santa, con Miguel Ángel y Antonio, hermanos en la palabra, y al cruzar por el dintel, ya supe que me esperaban. Habían preparado todo como yo necesitaba. Estaba el templo desierto para que nadie escuchara. Desiertos los gruesos muros, desiertas todas las bancas. Desierto el húmedo aire, desierta la cera pálida en la soledad ardiente de la penumbra sagrada. Y mi corazón latía sabiendo que me escuchaban. Jesús en cruz de madera, María en terno de malva, y a ciclo y victoria en urna limpia de cristal y plata, en 2 capillas distantes, poco más de 20 varas. Y aunque no se los veía, sentí que también estaban coronación y merced, y rosario coronada, y expiración y silencio, oyendo nuestra plegaria.
Venid todos a nosotros, iluminad nuestras almas, bajad hasta nuestra mente, conceded por vuestra gracia talento a nuestra escritura, soltura a nuestra palabra y dotad a nuestras voces de la fuerza necesaria para proclamar a todos que en tan solo una semana nuestra ciudad se hará templo, sus calles serán sagradas, sus esquinas oratorios y altares vivos sus plazas. Gracias a la fe de un pueblo celebra, siente y proclama, y que pase lo que pase, ni la olvida ni la calla.
Venid a ciclo y victoria y coronación y lágrimas y merced y misericordia y rosario coronada y expiración y silencio. Da fuerza a nuestra garganta para que estemos los tres en una sola palabra. Nuestra fe vale la pena y es cosa de pregonarla.
Ayudadnos esta noche. Sin vosotros somos nada.
¡Hosanna en el cielo! Gritan los niños y los que son como niños. Los secos de espíritu callan. Tenéis que haceros como niños para ir al cielo. Por eso solo festejan los niños, solo danzan los niños con palmas y olivos. ¡Mirad al rey que avanza en una borriquilla!
¡Al rey! ¡Un rey en un burro!
Un cortejo de niños lo acompaña en la ribera.
¡Hosanna el que viene en el nombre del Señor!
Solo los niños y las niñas rodean al jinete de la borriquita. Solo ellos pueden ver la verdad de que la auténtica realeza no es la que cabalga sobre un caballo impetuoso enjaezado de púrpura y de oro. La auténtica realeza es la de un hombre que, siendo Dios, es capaz de aniñarse y achicarse para entrar en Córdoba sobre una borriquita. ¡Vamos, que ya atraviesa la Puerta de las Palmas! Solo el que se haga pequeño como un niño entrará en el reino de los cielos. Por eso, aunque no tengamos la edad de los niños, sí que podemos imitar a los pequeños hebreos de la borriquita y gritar: ¡Hosanna el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna en el cielo!
Los niños... Los niños, hay que reconocerlo, no siempre son encantadores.
El cofrade y la cofrada tampoco lo es.
Los niños son a veces un poquito pejigueras.
El cofrade también.
Los niños pueden ser a veces algo picajoso, mala sombra, quisquilloso y tiquismiqui.
El cofrade... ¿Qué nos vaya a contar? Érase una vez un cofrade en un cabildo general... Bueno, mejor callarse. En ocasiones pesa sobre las cofradías una losa de corrección, de formalismo, de dime y direte. Eso no existe en el cortejo de la borriquita. Los ojos de los niños son grandes, redondos e inocentes. Sus caras ríen con la verdadera luz de la palma de la victoria, porque intuyen que del Viernes Santo crecerá una palma alta, esbelta, flexible, resistente a los azotes de la tortura y la humillación. Una palma virginal y maternal que anticipa el llanto, pero cuya fe en la victoria que parió su vientre la mantiene erguida, como los varales de un palio danzando hacia los caminos de la entrada en Jerusalén.
Busquemos rincones nuevos de la Semana Santa de Córdoba, momentos que se han ido incorporando en fechas todavía recientes a nuestra Semana Mayor. Desde hace algunos años, la jornada del Miércoles Santo vive en sus primeras horas una verdadera lección magistral de compromiso social y ejemplo cofrade con la salida de la cofradía de la Piedad de las Palmeras. Y por la gracia de Dios y el tesón de sus hermanos, se concreta el milagro de poner la cofradía en la calle para acercar a todos la desmedida piedad que el Redentor derrama desde la cruz sobre todos y cada uno de sus hijos.
Sobre todos. Los que están y los que ya no están, los marginados y los que permiten o permitimos la marginación, los que son víctimas de la injusticia y los que callan o callamos ante ella. Piedad para todos, para quienes carecen de oportunidades y para quienes se las niegan.
Para los enfermos, para los ancianos, para los indefensos. Para todos sale cada Miércoles Santo el Santísimo Cristo de la Piedad y su Dulcísima Madre, que es para nuestro consuelo, vida, dulzura y esperanza nuestra, por verte y no saber ver todo aquello que debemos, por las veces que no hacemos cuanto debemos hacer, por mirarte y no entender dónde está tu voluntad, por no impulsar tu verdad con convicta valentía. Desde tu cruz, cada día, Señor mío, ten piedad.
En nuestra Córdoba amada, la piedad es cosa de Jesús y de María. San Juan Bosco sembró una semilla siempre viva que en las calles de San Lorenzo florece en un mar de azul y blanco. En esta noche de pasión, la oración, para enjugar la sal de sus lágrimas maternales, se convierte en saeta y el cante flamenco en romance, que le dice a la dolorosa que comparte con María Auxiliadora el fervor de sus hijos. Dulce madre salesiana, piedad, morimos por ti soñando estar a tu vera apenas nacido abril, creyendo que nada es cierto, que es todo un engaño ruin, que a la luz de los luceros, luna de Getsemaní, no han alumbrado tus rayos el prendimiento más vil.
¿Quién dibujó tu ojera con el blanco de un jazmín? ¿Quién ha colmado de hieles esos labios de carmín? ¿Quién a quebrarse ha atrevido tu talle? Junco gentil que acuna la suave brisa del mismo Guadalquivir. ¿Quién el gozo te ha robado al alba de la Lelí?
¿Dónde quedó tu sonrisa junto al dulce pequeñín que al escondite jugaba con las dalias del jardín? Hoy te dice la saeta, bajo un cielo azul y añil, no llores más, Virgen Santa del dolor emperatriz. ¿Qué daría por no escuchar lo que cuentan por ahí? Que entre el romero y el mirto, luna de Getsemaní, han prendido al rey de reyes y hasta el mismo Sanedrín lo llevan por condenarle con un terno carmesí.
Reflejos de estrella y plata, destellos de tus varales, aromas de primavera y tus manos virginales son cual blancas azucenas que hacia tus hijos se abren. Se postran ante tus plantas los claveles que galante rinden a tu pena ofrenda y a tu gracia un homenaje. Rumores de bambalina te están rezando una salve, mientras trémula en la noche piedad lloras tus pesares y se consume la cera, y en lo angosto de una calle los faroles te iluminan y de una garganta nace la saeta que valiente canta para consolarte, que llora porque esa luna entre estrellas titilantes ha sido el blanco testigo de un prendimiento cobarde.
No hay amor más grande que aquel que da su vida por lo otro. Entre dimas y gestas, Jesucristo asiste al agonizante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuidados paliativos en la boca de Jesús del amor, que acompaña al buen ladrón hasta el último instante en la fragilidad de su leño de muerte. La fragilidad no anula la dignidad humana, solo hiere y magulla la carne, pero no la dignidad, que es de otra sustancia. La dignidad no la da la salud, la inteligencia, el dinero, el color de la piel, la ideología ni la cultura. Todas esas cosas que han justificado holocaustos, paredones y gulags. El Cristo del amor, judío, desnudo y condenado, no tendría dignidad según esos parámetros. El Cristo del amor es una piedra de toque que escandaliza a sabios y entendidos, que ven la dignidad en el lustre de la carrocería, no la ven en la dignidad de los años o el sufrimiento. Pero el Cristo del amor bendice a todos en las aceras con sus manos inválidas, grapadas a la cruz, dejando a la ciudad en silencio. Elocuente silencio que habla más que mil palabras. La silenciosa cal de Jesús del silencio contradice la estridencia, la palabrería y la burla del desprecio de Herodes. En silencio quedó la Virgen. Hágase. Y el Verbo de Dios acampó entre nosotros. Necesitó una tienda de campaña para cobijarse durante los 9 meses de embarazo. Una tienda sostenida por 12 varales de plata. La palabra se sembró en el vientre de la Virgen haciéndose del primer instante de la encarnación como uno de nosotros. Desde ese instante, la divinidad estaba en la pequeñez de una muchacha. No eran simplemente carne y célula mecánicamente orgánica. La humanidad latía en ese precioso cuerpecito. El tiempo le pertenecía. La hora, los días y la semana eran suyos. Suyo y de nadie más. Iban modelando sus piernas, su brazo, las huellas de sus dedos, su ojo, su nariz, sus labios, sus mejillas y el latir profundo,
de su sagrado corazoncito. Por eso el palio de la Virgen de la Encarnación avanza y se mece como una cuna, porque las mujeres costaleras que lo sostienen saben que están acunando al niño Dios creciendo en la carne de esa Virgen alegre y guapa que baja desde el cerro de Nazaret para visitar a la ciudad de Córdoba. ¡Acunadla, mujeres de la Encarnación! Mujeres poderosas que lleváis sobre vuestro hombro el arca y cuna de la alianza, en cuyo vientre palpita la ecología de la naturaleza creada por Dios. Mecedla en ese palio que es cuna y dosel, oro y melodía, porque al mecerla, mecéis la simiente del Cristo del silencio y del amor.
Esa misma tarde, una expectación ilusionante se palpa con un calor especial en la calle Agustín Moreno, cuando el Santísimo Cristo de las Penas ofrece su moreno cuerpo al suave beso del sol. Emoción indescriptible cuando el Calvario Caoba de su paso consigue salvar la angosta puerta de Santiago. Sol, incienso, cornetas, ciriales, luz y Cristo que muere en presencia de su madre de los desamparados, de su barrio y de su discípulo fiel. ¡Cómo me gusta la salida de la Hermandad de las Penas! Desde pequeño, recuerdos imborrables en compañía de mi padre. Tras él, la belleza dulcísima de su madre Concepción, custodiada por blancas camelias, nos trae el purísimo aroma de un dogma que el pueblo proclamó mucho antes que Roma. Casi que ni me lo creo, que ya es Domingo de Ramos. Hay una luz diferente y en el aire perfumado estrena la primavera nuevos azahares blancos. Las plazas y las callejas se hacen rincones sagrados y la brisa de la tarde huele a camelias y a nardos. La antigua calle del Sol es un hervidero humano y no cabe un alma más ni al uno ni al otro lado. Gentes de siete revueltas de corazón entregado, de Barrio Nuevo y Rabé, hacedme un sitio en el barrio, en esa acera estrechita frente por frente del atrio, que quiero ver a ese Cristo cómo sale de Santiago.
Se cumplen solo 5 años de la incorporación al Martes Santo de la Hermandad del Santo Cristo de la Universidad. La talla sindónica que deja en la Semana Mayor la huella del alma mater cordobesa. Sencilla y única en su forma, la cofradía de los tunos muñidores, de la austera reciedumbre de sus encapuchados penitentes, deja la compañía del custodio Rafael para mostrar por las calles la crueldad de los hombres con su Dios y el dolor extenuante de una madre, virgen de la presentación, en la que sin brillos ni alharacas se cumple la profecía y la espada de Simeón le traspasa el alma. Le dice a Dios Rafael, cada nuevo Martes Santo, cuando sale a nuestras calles el Cristo universitario, cuánto dolor en su rostro, cuánta sangre derramando, cómo suena el muñidor que anuncia a todos su paso. Tras él camina una madre con corazón traspasado por la espada del dolor, con una pena penando. En el cielo el Gaudeamus vienen ángeles cantando y un arcángel con birrete va contrito pregonando que no hay ninguna lección ni ejemplo más señalado que la que nos dio Jesús salvándonos del pecado. ¡Qué sublime el magisterio del Cristo universitario!
Brilla la música, cantan los colores, danza el incienso y las palomas trazan en el cielo tu blanco nombre de paz. ¡Fuera la túnica!, gritan. ¡Echadlo ya en el madero! ¡Vamos, esos clavos, venga, acabemos pronto esto! Un caballo se enfurece ante el golpe rudo y seco de la cruz contra la roca, redoblando contra el suelo. Asustados los ladrones, Dima mira orante al cielo. Gesta se revuelve, escupe, Si eres Dios, líbranos de este tormento. Humilde y paciente, calla. Jesús es paz en silencio. Le han despojado la túnica, desfigurado su cuerpo, desfigurada su cara, todo de heridas cubierto. Ya no parece persona. Varón de dolores pleno, más parece en su humildad y su paciente silencio, víctima de la metralla, cordero en el matadero. Y en esta guerra cruel, como un soplo de aire fresco, con bambalinas de plata, banderas de paz al viento, la paz se acerca llorando. La paz se acerca riendo. La paz llora por la guerra, tanta sangre y sufrimiento. La paz ríe en la esperanza de que se acabe el tormento. Por eso, ramas de olivo ella lleva entre sus dedos. Por eso, blancas palomas vuelan en el firmamento sobre estandartes de paz que se bordan en el cielo para el palio, manto y luz que envuelve a la paz de sol. Sol que es corona de paz y esperanza de los pueblos.
Noche de Lunes Santo. Para mí, quizá uno de los momentos más impresionantes, más íntimos, más profundos de nuestra Semana Santa. Han sido muchos años. Iglesia de San Lorenzo, instantes antes de que salga la cofradía. Misa de Nazarenos. Momentos maravillosos de serena concentración, de convicción profunda. El Señor se eleva majestuoso sobre su paso en una tiniebla de purísimo incienso, santificando la penumbra. La Madre de las Tristezas le cede el protagonismo principal. Ya no se ve a Pablo, ni a Rafael María, ni a tantos otros. Pero están entrelazados entre las notas de los coros y el rumor de las Ave Marías. Nada te turbe, nada te espante.
Dios te salve, María.
Llena, Dios
viene,
nada
le
falta.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
solo
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Basta. Amén. Entra la luz de la tarde por el impresionante rosetón. ¿Estás presto, Lario?
Estoy, Ángel.
Tiembla el fuego vivo de los faroles y se abren las puertas del templo para que el silencio majestuoso del interior vaya venciendo poco a poco al rumrum de la calle. Suave rumor de rosario. Aroma de noche y cielo. Fulgor de Monte Carmelo en bendito escapulario. A tus pies, en relicario, una espina de tu frente que grita silentemente el clamor de tu verdad. Redención y libertad. Remedio del penitente.
Pilato debe legislar entre la verdad y la mentira, entre los 10 mandamientos de Jesús de la sangre o los mandamientos de Barrabás. Una decisión que algunas veces deja a la gente sin techo, induce a morir
cuando la vida es frágil y precaria, o abandona en la ola a los que cruzan un mar que es tumba para muchos. Preferimos a Barrabás, la cruz para el nazareno, la cruz para la verdad. Es la luz de la verdad la que ilumina tu palio. Cada cirio es una luz, un limpio argumento claro que cuestiona la mentira, que desvela el juicio falso con que a Cristo se condena a morir crucificado. Virgen, reina de los ángeles, por blasfemia procesado, han acusado a Jesús y en su sangre es despreciado, siendo él mismo la verdad, la que brilla en fuego claro entre el cristal transparente de los árboles dorados, que sobre el paso iluminan las gotas que, resbalando sobre el bronce de su piel, son rubíes engastados. Sangre que es joya preciosa, que tiñe de rojo el campo, que tiñe de rojo el aire y del sol su resplandor. Sol de verdad que reluce bajo el dosel de tu palio. Sol veraz que resplandece sobre el cielo de tu manto.
Sangre, rojo aljófar que riega de vida las calles de Córdoba. Uno de los rincones nuevos a los que aludíamos al principio del pregón es el que desde hace algunos años me regala la vida un día cualquiera de las vísperas, en el angosto atrio de San Nicolás. Silencio y soledad de una mañana de primavera. Preparo mis cosas y me dispongo a limpiar de cera el dorado canasto del paso de misterio. Y desde las escaleras en las que me encaramo para acceder a las zonas altas, me siento absolutamente cercano a la escena. Madre mía de gracia y de amparo, esto no hay manera de que cambie. Cada año que llego, el Señor sigue siendo sentenciado en su inocencia. Pilato se sigue lavando las manos y encogiendo de hombros ante la injusticia por miedo a perder el poder. Y el pueblo, manipulado, sigue liberando a Barrabás. No sé de verdad si esto hay manera de que cambie. Pero yo me dispongo a limpiarte la cera roja de tu dorado canasto y con mimo la fundo y con mimo la empapo de la manera más suave que sé. Y sueño con que limpio tu sangre aún no derramada, con la esperanza imposible de que no llegue a derramarse. Y me estremece el alma cada gota de cera roja que empapo en mi papel. Déjame, Señor, que limpie cada gota de tu sangre una mañana cualquiera antes de que se derrame. Deja que vengan las vísperas llenas de brisa y azares, de aromas de primavera, de nostalgias de la tarde, pero déjame que venga antes de que se derrame, aunque tenga que escuchar esa sentencia cobarde mientras te limpio la cera triste de color granate, déjame que cada año, antes de que se derrame, me acerque hasta San Felipe para limpiarte la sangre, porque cada primavera, en cada año que pase, en cada nueva cuaresma, quiero sentir un instante que limpio tu sangre santa antes de que se derrame.
Bajo el latido vesperal del lunes santo se acercará al primer templo de la diócesis la más joven de las cofradías que nos llegan del otro lado del río. Aún con esa juventud, la Hermandad de la Vera Cruz entronca con los orígenes de nuestra Semana Mayor, pues en no pocos lugares alrededor de la verdadera Cruz de Cristo se gestó el movimiento cofrade. La cofradía de la Vera Cruz, la de las vocaciones sacerdotales, la del Lignum Crucis a pie de calle, a ras de tierra, cercano y próximo a labios devotos que le dejan en la estación penitencial la caricia de un beso reverente. la cofradía de la Vera Cruz, la de Jesús abrazado al estípite, la de la Dolorosa eternamente joven, la Virgen casi niña que guarda en la dulzura de su nombre todas las advocaciones con las que aclamamos a la Madre de Dios, con la M de Madre, la A de Amor, la R de Reina, la I de Inmaculada y con otra A, que es la primera letra en nuestro alfabeto, como ella es la primera ante el Altísimo, entre todas las hijas de Eva, entre todo el género humano. El agua bajo el puente desolada refleja tu dolor, manso cordero. Cuando pasas abrazado al madero, teñido con tu sangre derramada, gotas como rubíes que un sendero nos marca hasta la gloria deseada, el único camino verdadero que lleva hasta la paz de tu morada. Por acallar las penas del amado, se asomará la luna dolorida besando tu semblante con su luz, y tú nos mostrarás, Dios ultrajado, que no hay vida más viva que la vida de quien carga por ti tu Vera Cruz.
Cristo Rey, Rey coronado de espina, a cada espina clavada una plegaria se alza a golpe de llamador, y el paso a pulso se eleva, con músculo sostenido, con una fuerza feroz que se contiene y domestica por las riendas del fervor que controla firme, muy firmemente el vigor, la ilusión y el corazón de la cuadrilla que, como un solo hombre, está levantando a pulso el peso del paso. Poquito a poco, leve, muy levemente, tan leve que parece que quisieran ir quitándole una a una las espinas enredadas en la frente, suave, sin prisa, muy suavemente, suspendido en el aire del incienso, a un pausado pulso a pulso, lento, lento. Ya han levantado al Señor. ¡Vamos, capataz! Que avance, sí, con tesón la cuadrilla por las calles, que son templo del Señor. Costalero, ponle mirra donde se clava el dolor. En las sienes de Jesús, pon tu bálsamo mejor. Pon suavidad a tu andar. Sea tu cansancio fervor, sea tu esfuerzo amortiguar tortura que escarneció coronación tan cruel al más humilde Señor, al que atacan sin piedad lobos con saña feroz. Sois atletas del costal, no son kilos. Temor a que se le clave mal la corona y su presión. Alguna vez os dirán que sois fuerza y no fervor. Fuerza bruta y nada más. Músculo, andamio, tensión. ¡Qué equivocados están! ¡Qué ignorante confusión! El costalero cabal es cirineo del Señor.
Lloran los goznes de la puerta del templo y a su son se acalla la voz del gentío. Una ascua de luz dorada, precedida de nazarenos de verde y blanco, atraviesa el pétreo vano de la iglesia de San Andrés. Ya está en la calle Jesús de las penas, el señor de los gitanos, el que da sentido a la vida, el alfa y el omega de nuestras existencias, el Dios humilde, como los esclavos de tez morena que lo acompañan en la estación penitencial. Y tras él, entre los acordes amorosos de su banda, la madre de la esperanza, la virgen del talle de canela y los ojos de esmeralda, la que camela los corazones que se cruzan con sus benditos acai, la niña de los labios dulces, la reina del ancla y de la vida, la que enciende los corazones de quienes le gritan guapa, guapa y guapa, mientras crepita la miel de su candelería y las bambalinas la acarician con una brisa de suspiros embriagada de celindas y azahares. Y tú, desde la calle, la miras. La miras y le dices: qué arte quien eligió para llamarte Esperanza. No pudo hallar mejor nombre para una virgen gitana, porque sabe hierbabuena, porque resuena taranta, porque huele a primavera, a sal, a yunque y a fragua. Toda Córdoba te espera, toda la ciudad te aguarda, y la vieja judería a tu paso se engalana porque llega a la mezquita, a la catedral cristiana, la rosa de San Andrés de la gloria soberana. Pero hay un rinconcito que la busca y no la halla. Y aquí os contaré una historia como aquellas que contaban a cambio de cuatro gordas los ciegos en su romanza. La leyenda de una cuesta, de una fuente con su agua, del resplandor de una estrella, de una pared encalada. Pues sucedió cierto día al llegar Semana Santa que anhelante nuestra cuesta esperó un palio de malla. Pero el tiempo fue pasando y su dueña no llegaba. Ansiosa inquirió a la fuente, esta preguntóle al agua, y el agua llamó una estrella en su cristal reflejada y le rogó cantarina que por las calles buscara a una madre primorosa, señora de toda gracia, que llorosa entre varales encendía la noche en llama, y la estrella presurosa entre destellos de nácar fue a encontrarse con el trono del paso de la esperanza. Su resplandor titilante se encaramó a la peana y le contó, muy bajito, cómo la cuesta lloraba. Por eso todas las noches del ocaso a la alborada, si subes por el bailío, hazlo con quedas pisada y detente ante la fuente, y así verás que en su agua está dormida una estrella que con un beso de plata viene a contarle a la cuesta, cuando las luces se apagan, que en la silente penumbra de su capilla sagrada, un día tras otro día, en la fría madrugada, la Virgen de los Gitanos sueña que la cuesta baja, y aquel que eligió su nombre y está en el cielo a sus plantas sonreirá porque conoce los sueños de su esperanza. Y este aplauso que suba hasta el cielo para ti, Juan Martínez Cerrillo.
¿Cuánta falta nos hace la esperanza? Ella nos llega con ese nombre a seca desde San Andrés, plena de vida, dulzura y esperanza nuestra desde las palmeras. Nuevo rayo de sol desde este año, para inundar el cariño de su barrio, de este valle de lágrimas. Y así será, porque por fin este Jueves Santo, después de años de trabajo y sacrificio de toda su hermandad, Nuestra Señora de la Esperanza del Valle saldrá bajo el sol de la tarde buscando la catedral entre el entusiasmo desbordado de su barrio. Se ve distinto el ambiente, funde distinta la cera y hasta el sol es diferente, que hoy sale por vez primera esa rosa de Poniente. Reconozco que por motivos que supongo que todos conocéis, mis vivencias en esta querida hermandad han sido muy especiales y en ocasiones muy intensas. Hemos tenido la oportunidad no pocas veces de estar muy cerca del Señor en ese cenáculo ambulante que es su paso de misterio, casi como un apóstol más, sin saber de cierto qué apóstol era. No sé si Pedro, valiente a veces, cobarde a otras, impulsivo casi siempre, no lo sé. Juan, desde luego, serenidad, convicción y valentía sin límites hasta el final, seguro que no. Judas no quisiera, aunque a veces, como casi todos, lo hayamos sido alguna vez. Quizá Tomás, que tiene que tocar para creer, porque como a él, el Señor de la fe, me ha llamado mil veces a lo largo de mi vida para decirme, ven, toca, mira, estoy aquí, no dudes. No sé qué apóstol soy, seguramente ninguno. Seguramente que, como cada uno de nosotros somos el apóstol que Dios ha elegido personalmente, como aquellos primeros 12, para colaborar con él en que venga a nosotros su reino y se haga por fin su voluntad. Para que estuviéramos presentes acompañándole en ese momento sublime del cenáculo, donde quiso quedarse física y realmente con nosotros, para siempre. Tarde de angustia, luna de calor, cenáculo de gloria y de agonía, serena espera en la salita umbría, hora suprema del supremo amor. Era un silencio intenso, era un clamor, la redención final se presentía. Toda Jerusalén se estremecía, presagiando la cena del Señor. Y él, tomando con ánimo sereno el fruto de esa espiga bendecida que un labrador anónimo sembró, oró en lo más profundo al Padre bueno, consagró su entrega desmedida y en sus manos el pan se sublimó.
Mayor dolor, solo en la piedra, ocre labrado en el rosetón, hasta la catedral, rezando el Via Crucis, la cofradía del Calvario por las calles de la amargura.
Nazareno de San Lorenzo, que hacia el Gólgota camina, ¿no te pesa a ti esa cruz? Los hombros despellejados que ha inflamado la presión del patíbulo que abraza, ¿no se quiebran de dolor? Descoyuntados tu hombro de buen pastor. Nazareno del Calvario, miro tu cara inocente, no se oye queja en tu voz, pero yo sé que te hieren tallos de espinas punzantes y te hiere la fricción de la túnica en la espalda, tu espalda llena de cara que han cincelado buriles los azotes del terror. Nazareno de San Lorenzo que hacia el Calvario camina, cargas el mayor dolor, pero asumes tu Calvario con tal dulzura y belleza que en tu rostro se dibuja el gran poder del amor. Ese que aceptas y abrazas de San Lorenzo al Calvario entre plegarias y cirio, entre armonías de duelo que hacen temblar en la noche los varales que cobijan la mayor desolación, la de aquella que te sigue traspasada de puñales, compartiendo tu condena, que es su mayor dolor. Aunque la acunen costales y ritmos de devoción, aunque la unja de incienso el aire a su alrededor, su dolor no se consuela, su dolor es tu dolor. Via Crucis, suelo de espina, frío en el miércoles santo, palio de música oscura y acordes de madrugada.
vía del mayor dolor.
Por las amplias avenidas que conducen a la carrera oficial, nunca avanza solo el dorado misterio de nuestro Padre Jesús de la Redención. Indolente Caifás condena al rabí de Galilea, mientras entre sanedritas y soldados un esclavo negro airea su abanico bajo la granada rojiza del sol del lunes santo. Se alzan oraciones hacia el paso y se palpa la emoción ante el dolor humillado del divino Redentor. Todo es hermandad. Penitentes ocultos bajo el azul de los cubrerostros, devotos arracimados en las aceras, costaleros que dejan una oración en el racheo de su andar acompasado, músicos que hacen de su arte ofrenda de amor hacia el Hijo de Dios y su Madre doliente, estrella que refulge, por más que en el firmamento aún no se advierta el morado azul de las violetas desangradas en el ocaso penitencial. Tarde de luz, lunes santo, un barrio que se engalana, vestido de primavera porque sale su sultana, la que sabe sus afanes, la dueña de sus miradas, la estrella que a todos guía, la madre que a todos guarda, la que por derecho es reina de una huerta que es su casa. Tarde de luz, lunes santo, ansiosa Córdoba espera entre las nubes de incienso a una flor, a una princesa caléndula de la gracia, magnolia de la belleza, que pasea entre piropos el garbo de su realeza, mientras que guapa la llaman, por más que se llame estrella.
Las calles de la Judería se estrechan, estrangulan la circulación del aire y de la sangre, hacen pesada la respiración. Se abre paso entre la confusión de arteria y calleja, de venas y de esquina, un hombre enfermo. Lo llevan tumbado sobre madera en cruz. La salud se le va a cada pulsación. A cada paso late con fuerza un tambor ronco que organiza el andar, el marcapaso de los que asisten al agonizante sobre la litera en cruz. Luces amarillas resisten el envite de la enfermedad, cauterizan la herida. Algodones de incienso desmadejado frotan su cuerpo, empapando el sudor y sangre de la fiebre. Su cuello se balancea sobre la madera áspera y rugosa. Le duele la cabeza, cercada de agujas que acrecientan su presión circular sobre el cráneo en cada tic-tac obsesivo y punzante. Se abren los zaguanes, ofrecen hospital al crucificado con altares encendidos y velas y plegarias. Ambulatorios dispuestos en la urgencia de aliviar la agonía de los pacientes que se amparan bajo la cruz del Cristo de la salud. Delgado, quebradizo y roto, deja tras de sí un reguero de sangre, un eco débil de suspiros de grana Ave María. Estaciones de un viacrucis de piedad que el buen samaritano derrama en el enfermo. Auxilio pide una saeta en la vigilia. Auxilio y medicina en la saeta que atenúa la lanza contra el costado herido. La salud se va, la escolta un goteo de letanía, rompe su lazo con la vida. Otra salud espera, eterna, en los brazos que abrazaron y vistieron de fiesta al hijo pródigo.
Córdoba sabe que necesita tu salud y te espera y te vela en tu noche de agonía cuando regresas a ese barrio del Naranjo que ni se le pasa por la cabeza quedarse dormido como a los apóstoles en Getsemaní. A ese barrio del Naranjo que felizmente ya no solo te espera a ti, sino a tu bendita madre. esa madre que no se cansa de interceder por sus hijos para que a ninguno les falte salud, ni de alma ni de cuerpo. Salud para los enfermos. Vengo a pedirte al naranjo, para el que sufre en su cuerpo y el que tiene herido el ánimo, para el falto de esperanza, para el pobre desahuciado, para el que le falta fe y no sabe que en tus manos está la mejor caricia y el más dulce de los bálsamos. Salud para los que sufren, para los necesitados, para los que se consumen en la enfermedad del llanto, para aquellos que no ven, que aunque venga agonizando, desechado de los hombres y en un madero clavado, tu hijo, con su agonía, consiguió a todos sanarnos. Por eso, Madre bendita, cuando cada Martes Santo, al caer la noche clara, va regresando a tu barrio, va derramando salud cada compás de tu palio y consolando agonía la dulzura de tus manos. Y ya en la noche cerrada, por regalo o por milagro, todo sana suavemente cuando llegas al naranjo.
Córdoba tiene un dueño. Vive desde que lo tallara Díaz de Pacheco hace ya más de 3 siglos junto al jardín del Alpargate. Las colas para visitarlo un viernes tras otro, cuando sus ojos nos convocan a una parada en el proceloso tráfago de cada día y sus manos atadas se liberan misteriosamente del cordón para abrazarnos con todo su amor, no son nada comparadas con el gentío que espera su salida en las primeras horas de la tarde del domingo de Ramos anhelado, cuando el sol bruñe de áureos destellos la canastilla desde la que Jesús rescatado recorre las calles de este su rendido reino. Durante todo su triunfal recorrido, las saetas, como aves de la fe, velarán su majestática andadura con la más flamenca escolta.
Padre Jesús rescatado, ¡ay! ¿Cómo puedes abrazar si te llevan maniatado a quien pidiendo te va el perdón de los pecados?
Y tras el maestro que nos rescata de la existencia más oscura, solloza a los sones de una marcha la madre doliente del corazón de María. La gracia alondra deshecha en lágrimas, la frágil y bendita señora de la amargura. Queda prendido en el aire el garbo de tu hermosura, la gracia de tu ternura y la sal de tu donaire. No gima más amargura que Córdoba se ha hecho cielo, madre bendita María, y hasta ti sube en un vuelo por dejar en tu pañuelo la gracia de Andalucía.
El Martes Santo, todavía con el sol radiante, Córdoba será testigo del momento más dulce de la pasión del Señor. El más entrañable, el más humano, en la mismísima calle de la amargura, viviendo a cada paso el dolor infinito, íntimo más que físico, de la traición, de la injusticia, de sentirse abandonado por los suyos, de la incomprensión. En esa profunda y rabiosa soledad del Dios hombre, allí, en ese momento, justo en ese momento, estaba su madre, como siempre las madres, para encontrarse con él. No pudo tener el Redentor mejor evento, mejor suceso que el de la placita de San Andrés. Era sol de primavera en una tarde de martes. Se nota por el realejo que algo se cuece en el aire. El rugir de los tambores prende el alma de la tarde y corre en San Pablo arriba nostalgias de brisas suaves. Desde dentro de la iglesia, por el centro de la nave, Jesús, con paso sereno, va llegando hasta la calle. Viene con la cruz al hombro, porta silueta elegante y va diciéndole al mundo que es el Hijo de Dios Padre. Y caridad en silencio se espera para que pase y le da sus rosas rosas, sus dulces besos de madre y para calmar su sed, sus 3 lágrimas brillantes. ¡Sal, Señor, hasta la plaza! ¡Sal, Señor, hasta la calle! Que cada Semana Santa, cada vez que llegue el martes, como te pasó aquel día con tu Santísima Madre, al salir de San Andrés, yo también quiero encontrarte.
La tarde del Martes Santo es tarde de encuentros.
Y si en San Andrés el Señor consuela su ánimo al encontrarse con su bendita madre, en la Trinidad refresca su rostro gracias a la valentía de la Santa Mujer Verónica, que escapa de la turba sin importarle el qué dirán, para secar la sangre y el sudor de su divina faz.
Reconozco que siempre me ha estremecido esta bellísima escena. Al Señor de la Santa Faz es fácil encontrarlo. Nos busca Él mismo, se deja ver. Continuamente se deja ver. Si no vemos su rostro, es por nuestra torpeza o por nuestra ceguera. Porque Él está vivo y presente en cada hermano que sufre de cuerpo o de alma. Su faz está en los enfermos, en los ancianos olvidados, en las víctimas de las guerras y de los odios, en los inocentes que mueren asesinados antes o después de nacer, en los que no tienen... en los que no tienen oportunidades de sentir su dignidad. Cada uno de esos hermanos nuestros adopta en su propia cara el rostro de Jesús sufriente, porque el Señor está en él, para que lo reconozcamos, para que lo amemos, para que cada uno de nosotros tomemos nuestro paño ante la mirada siempre solícita de nuestra Madre de la Trinidad y enjuguemos valientes, sin miedo al qué dirán, el sufrimiento de su rostro, que al presenciar tu dolor en donde quiera que esté, nunca nos falte, Señor, el lienzo de nuestra fe para empapar tu sudor.
Jesús Nazareno carga con la plata y la luna sobre su espalda, con la plata de Nisán sobre su historia. Carga erguido con la madrugada. Su cortejo de hábitos negros contrasta con el bullicio vespertino, casi de sobremesa, del Jueves Santo. La cofradía de Jesús Nazareno es un libro de historia. Fue y es el orgullo de la madrugada del Viernes Santo. La noche fundacional de la Semana Santa. La noche más esperada en nuestra provincia. La noche que habría que alentar y contrastar con colores, matices, sonidos y silencio en nuestra ciudad. La noche que levantarán las nuevas generaciones, las que llenáis de entusiasmo los grupos jóvenes de las cofradías. Que no se pueda decir de nosotros lo que Jesús dijo a los discípulos en la madrugada de Getsemaní. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Plata y luna de Nisán lucen en los candelabros. Se llena de resplandor en la noche su oscuro manto. Y el cielo, un telón ofrece azotado de relámpago, donde se enjuga la pena y de saetas españo. Pena por ver a Jesús con nuestros yugos cargados. Plata y cruz de una traición que Judas cobra besando. Plata en la cruz cipeana que sostiene al sentenciado nazareno penitente. ¡Qué caro cuesta el pecado! Nazarena de azucena, de jazmines y de nardo, aunque enlutada te vista, de alabastro es tu blancor. nácar la luz de tu piel, azabaches titilando tu ojo, lágrimas grises que el llanto tiene inundado. ¡Qué gélida está la luna, circunferencia temblando en ese pozo sin fondo de agua amarga que es tu llanto!
Quien se atreva a decir que en Córdoba no hay madrugada, jamás habrá contemplado el solemne tránsito de la Hermandad de la Buena Muerte. Ella sola se basta para llenar de sentido las primeras horas del Viernes Santo desde el mismo momento en que las campanas de la Torre de San Hipólito traen el silencio sobre las calles de la ciudad. Quien se atreva a decir que en Córdoba no hay madrugada, no comprenderá el sentimiento de los nazarenos congregantes que alumbran con la llama de su fe el momento supremo de la muerte de Jesús y el paso de palio desde el que se enseñorea de todos los rincones la que es reina de los mártires, esplendente entre el rojo del terciopelo y el sublime dorado de los bordados. La brisa se detiene para no quebrar el silencio. El azahar perfuma el corazón de la noche. Los cirios se inmolan en la argentea candelería y ella nos hace comprender que el martirio no es cosa del pasado, sino algo real y vivo en este siglo XXI, en el que todavía hay hombres y mujeres perseguidos por no renunciar a su fe en ese Cristo, Dios y hombre, que muriendo vence a la muerte, aunque con ello, y era el alma de su madre bendita. Lábaro de la paz sobre el madero, bendiciendo la noche cordobesa. El ay de una saeta lastimero, la brisa enamorada que te besa y el incienso que escapó del pebetero subiendo hasta tu rostro en nube espesa por proclamar al universo entero el cumplimiento hasta el fin de tu promesa. Colmando de dolor la madrugada, el alma se conmueve, Dios, al verte. El llanto de tu madre desolada, la sangre en tu costado, el cuerpo inerte y un último perdón en tu mirada cuando haces con tu amor buena la muerte.
Bueno,
digo yo.
Y es hora de recuperar fuerzas, ¿no os parece?
Un poquito por lo menos.
Son ya las 10:05. ¿Qué os parece un café calentito y una torrija?
¿La torrijita?
Siempre viene bien.
Una torrijita, claro que sí. Otra, tierna, jugosa, apetitosa. Ustedes nos acompañarán, ¿verdad? Hombre, pringosa, empalagosa. No hay cosa más deliciosa, ¿verdad? A ver, que no se oye. Hombre, dulce torrija, manjar. Hoy te queremos cantar. Sí. Eres amiga leal. Eres la fuerza vital que a todos hace aguantar.
Una y otra chicota, una y otra levanta. No se podrían soportar esta semana sin par, sin llevarse al paladar el delicioso llantar de una torrija o de más.
Hombre. Si te puedes apañar y el cinturón apretar y el Michelin controlar,
eso.
No escatimes endulzar con su sabor sin igual tu cofrade paladar.
Y a la agrupación dirá, atención, si no consigue acordar a nadie a quien designar, que nombren a la torrija como cofrade ejemplar.
Que nombren a la torrija como cofrade ejemplar.
Ah.
¿Alguien quiere acompañarnos? Señora alcaldesa, un trocito. Señor obispo. Está buenísimo. Están buenísimos. Con la que habéis quedado. Quedaros la ayudáis. Señor, aumente. Queda muy poquito. ¿Quién más quiere?
Quieto.
Está buena, ¿eh? Buenísima.
Cofrade ejemplar y patrimonio de la humanidad.
Bueno, y confortado un poquito el cuerpo.
Te falta silla.
Sigamos alimentando el alma. Así, en la tarde del Jueves Santo, poco después de que la Hermandad de la Sagrada Cena proclame en la catedral el misterio de la Eucaristía, llegará desde el Alpargate la solemne figura del Santo Cristo de Gracia. Apenas unos instantes después, casualidad o sabiduría popular. Dos hermandades complementarias que, aunque diferentes, nos proclaman dos aspectos de la misma realidad: Eucaristía y gracia. La gracia es esencial para participar de la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento para mantener la gracia. Por la Eucaristía, Cristo se hace presente en nosotros. Por la gracia, nosotros nos hacemos presentes en Cristo. Por eso, la gracia que derrama el Señor de los espargueros no está solo en el Alpargate, ni en su incontable devoción, ni en la lluvia de saetas que recibe a su paso, ni en la inolvidable voz de María Zamorano. No está solo ahí. Trasciende su barrio y llega generosa a todos los rincones de la ciudad. Déjame, Señor, que venga, cayendo esta noche santa, a ofrecerte mi saeta, aunque no sepa cantarla. En ella quiero poner más que el son de mi garganta, esa fe que siendo niño aprendí desde mi casa, mi necesidad de ti, esa inquietud que no acaba, la búsqueda de tu rostro, el deseo de tu palabra, la lluvia, el aire y el sol, el cielo, la luz y el agua. ¡Ay, divino esparraguero, mi santo Cristo de gracia! Déjame que en esta noche te derrame mi plegaria y al llegar al Alpargate, aunque no sepa cantarla, deje en silencio a tus pies una saeta de plata.
El Alcázar Viejo guarda todavía la antigua esencia de Córdoba, ejemplificada en la imagen varias veces centenaria de nuestro Padre Jesús de Pasión, del Cristo del Padre Borrego, del Señor de los Hortelanos, que antaño procesionara para bendecir la huerta y haza de los pagos de la salud. Cada miércoles santo, antiguos vecinos e incluso muchos de sus hijos descorren los cerrojos del ayer para vestir las túnicas blanquimoradas, para anunciar el andar cansado de Jesús que proclaman las golondrinas de su blasón cofrade, para compartir el sacrificio y el esfuerzo bajo las trabajaderas, para entonar, si poseen ese arte, la oración de una saeta, o simplemente para apiñarse en una marea humana que espera el paso de un Dios cargado con el peso de la cruz, caminando, vacilante y cansado, hasta el más cruel de los destinos.
Pero el lirio de Judea no marcha solo hacia el patíbulo. Tras él, confortada en la compañía del discípulo amado, luce en la estación penitencial la que es flor entre las flores, una azucena rociada en lágrimas, una orquídea desangrada que ante la certeza de la resurrección se convertirá en rosa fragante, dama del día y guardiana de la noche, amapola siempre fresca, cuando acabe por dormir dulcemente en el tránsito de su asunción a la gloria. Reina de la Gracia, la Virgen del Amor no podrá más que contentarse cuando centenares de hijos agradecidos retornen a los aledaños del Alcázar para enredarse en el piélago infinito de sus ojos cautivadores, mientras la plegaria se viste de romance y así acompaña al hijo condenado en su amargo sendero hasta el regreso a la paz silente de su templo. Al ver salir al Señor desde su iglesia encalada, el barrio muere de amor. La luz inunda la plaza, sus callejas hacen flor y a la sombra del Alcázar regresa el que se marchó para rendirse a las plantas del Dios que todo lo puede y que en esta noche santa viene cargando su cruz bajo la luna callada, arco de caballerizas, palio de piedra que guarda para el Señor de la vida. Una oración sin palabras y entre naranjos camina, entre besos y miradas, entre saetas y vivas, entre suspiros y lágrimas. Y cuando pasión regresa ya entrada la madrugada, huele el aire a primavera y en balcones y ventanas gentes que por él esperan, le piden, rezan y cantan y saetas volanderas a su paso se encaraman y el Alcázar viejo sueña mientras resuena una marcha que de la gloria en la puerta, del paraíso antesala, que no hay pasión como esta que entre claveles proclama que Jesucristo y su reina están de nuevo en su casa.
El compás de San Francisco y la calle de la Feria serán luminoso oratorio para que rece el Señor tras mostrarnos la crueldad de la flagelación y antes de que prenda en nuestra alma el amoroso fuego de su madre Candelaria. Son de cornetas, movimiento acompasado del olivo de Getsemaní. Me estremece verlo rezar. ¿Por quién reza, Señor? Entre los azahares. Por nosotros, por el mundo, por la salvación. Tus apóstoles se han quedado dormidos. Te han dejado solo, solo. No han sido capaces de velar contigo. Pero tú, cada domingo de Ramos, no nos faltes. Te lo pedimos. Ven al compás de San Francisco a rezar y deja que Córdoba te vele, porque nos hace mucha falta tu oración. La oración, entre otras cosas, para no quedarnos dormidos. Surca el aire de la tarde el clamor de las cornetas. Ni en el compás franciscano ni en la calle de la Feria hay más voz que la de Cristo, que suspira, suda y reza. Entre apóstoles dormidos y una Córdoba despierta. Ven a rezar por nosotros, Señor, hasta que amanezca. Ven a rezar por nosotros cada nueva primavera a este huerto de naranjos regado con agua fresca. Ven a rezar por nosotros. Ven a rezar y no temas, que en tu noche de agonía, Córdoba sí que te vela.
En ese mismo entorno, los cofrades se citarán con la historia pocos días después, junto al viejo convento de San Pedro el Real, tras estandartes que evocan la grandeza y esplendores del pasado. Con la guarda segura de sus hijos legionarios, nos viene sobre su Gólgota de corolas encarnadas el Cristo de la Caridad, componiendo el más dulce Stabat Mater junto a la recatada dolorosa que suspira a sus pies. María, a la que el dolor de este momento parece alejarla de la promesa de la resurrección, madre rota en un mar inconsolable de sollozo. María, cuya belleza cantan las viejas piedras de Córdoba ante la fuente de la Plaza del Potro. Señor de la Caridad, el que en San Francisco habita junto a una virgen contrita mostrándonos su verdad. Cristo de los cuatro achones, el de los claveles rojos, al que se elevan los ojos y rezan los corazones. Dios clavado en la jerquía, Dios que muere en el Calvario, consuelo del legionario de quien eres luz y guía. El potro brinca en su fuente en el añil del ocaso mientras llega hasta tu paso la saeta penitente que viene a dejar despacio un dulce beso en tu frente.
El Viernes Santo estaba la madre al pie de la cruz. La losa rodó sobre el sepulcro. Rodó pesada. Y pesada rodó la soledad como una losa. Soledad. En cada rincón, tu amparo de madre presta compañía allí donde habitan secas ansiedades. A la alma busca, a su encuentro sale, y tus ojos tristes, negros de azabache, miran y transmiten un consuelo inmenso, consuelo de madre. Ese que acompaña, que sale y que busca en la encrucijada de esquinas y calles. Cada Viernes Santo, vestida de luto, al encuentro sale de los vagabundos, de mujeres rotas que rompen cobardes, que asedian violentos, que acosan infames. Sale al encuentro de aquellos que viven aislados, sin nadie. Y a todos invitas al amparo amante de tu manto albergue, tu manto de madre, que en él caben todos los que son de nadie. Allí están, son tuyos, madre que comparte, madre que acompañas al que está sin techo. Con él estás tú, virgen amigable, que a las calles sales a dar compañía en las sequedades del desierto yermo de las soledades.
La Estrecha Judería siempre ha sido el íntimo entorno de la Hermandad del Perdón. Cuando se abren las puertas del recoleto templo de San Roque, miradas anhelantes se dirigen hacia el paso, semioculto entre las nubes de incienso, en el que Jesús abofeteado es imagen viva de la humildad y del sacrificio, dispuesto a preceder el leve tránsito de la Madre del Rocío y de las Lágrimas, de la Reina, que en una brisa de tamboriles y marismas caminará hacia la noche esplendente sobre el altar ambulante de su paso de palio. Corre a su encuentro, porque ya sale la cofradía. Ya la tarde se hizo verso, ya viene la cruz de guía y con ella nazarenos que en un blanco de azahares escondido entre el incienso a la vieja judería van a convertirla en sueño. Los balcones se harán brisa y los geranios luceros y en las cales reverbera la luz de un sol altanero conmovido por la suerte del hijo del carpintero para quien no pasó el cáliz, que le ofreció en el silencio un ángel de blancas alas y la turba hacia el tormento, hasta el palacio de Anás arrastra al manso cordero. Ya viene la cofradía, ya la tarde se ha hecho verso, ya se adueña de las almas el más profundo respeto, ya tiemblan estremecidos Clavellinas y Don Pedro, la gitanilla y la reja, la saeta y en su duelo, con ella Córdoba entera, prendido, deja en el viento un temblor de Ave María, un rumor de Padre Nuestro, un suspiro que es caricia convertida en tierno beso mientras le dice bajito, entre faroles y rezos, no estás solo, Padre mío, que por ti sufro y padezco, y tu perdón es la ruta y el más seguro sendero para llegar caminando desde Córdoba hasta el cielo.
Aunque lo conforte la mirada de su madre, la senda se hace más áspera por momentos. En la tarde del primer día del triduo sacro, el tiempo se detiene sobre la cuesta de San Cayetano, donde un murmullo expectante acoge a la cruz de guía que abre la hilera de cirios, todavía apagado, hasta que los postreros rayos del atardecer se acunen en la nana de la noche.
Al son de la marcha real, acomete su primera chicotada el paso de Jesús caído. Acariciado por el aroma del azahar, mientras el capataz manda a la cuadrilla andar muy, muy despacio para que las piedras no hieran sus rodillas. y de allí a Santa Marina, atravesando el monjil suspiro del Colodro, al barrio de los piconeros, de los orífices, de los plateros, de los toreros, de los que es señor el Cristo de la melena al viento. Mientras en la plaza soñada de la gloria, arcángeles y serafines, tronos y potestades, flamencos querubines con capotes de nimbos y estoques de plata, juegan al toro, dibujando invisibles verónicas de ensueño, en tanto el mismo San Rafael, con sombrero cordobés y traje campero, emprende el más grácil de los vuelos, simulando clavar un par de banderillas por derecho.
Y Jesús, Dios hecho hombre, cita de lejos al astado de la muerte para derrotarle, acunado en los pitones del más trágico destino, con el triunfo de la cruz. Y en ese instante supremo de la acogida estalla el llanto contenido de su madre, de la reina que sufre el mayor dolor en su soledad por más que la música y la flor, los cirios y la saeta, las buenas gentes de Córdoba, se afanen por mitigar su incontenible sufrir. Suenan tañidos de muerte en las torres cordobesas, que llora su soledad, la de toda gracia llena, la del fía sin medida, la de la firme entereza, la que humilde entre varales viene sollozando apenas, que los badajos le canten los ayes de una saeta, que le borden un pañuelo, que le aromen las camelias, que esta es la niña entregada, dueña de toda belleza, que por designio sagrado encarnó al Verbo en la tierra. Cántenle todas las gentes bajo una luna serena, con mantilla de luceros y con peineta de estrella. Proclamen los añafiles su inmarcesible grandeza. Enciéndanse los pabilos que en su imagen se recrean, que hoy ha venido del cielo la luz de la primavera, la madre que nos cobija, la que por nosotros vela, la dueña de nuestras vidas, la de la hermosura reina, y un repique de campanas anuncia a todos la nueva, que va triunfante en su palio entre rosas y entre cera, la flor de San Cayetano, y porque olvide su pena, Córdoba con un suspiro, su cara de nácar besa.
Y tras la memorable faena del maestro en la plaza del Calvario, ya en el segundo día del triduo sacro, el viejo Guadalquivir, emocionado, contendrá un instante el correr de sus aguas para contemplar el momento sublime en que justo a sus orillas unos varones santos se ofrecen a descolgar del patíbulo el cuerpo sin vida del Señor. En su consagración suprema, Cristo ha llegado a su buen fin. Su reino no es de este mundo. Su trono es un rudo madero en forma de cruz y la corona de su realeza es una trenza de espinas. Sin ejército que defienda su monarquía, solamente acompañado por un par de mujeres y un joven amigo fiel, ha proclamado a gritos de silencio su realeza redentora. Y tenía que ser allí, el rincón elegido para iniciar el tránsito redentor hacia el sepulcro y la victoria definitiva. Allí, en ese barrio, en el campo, no podía tener nombre más acertado de la verdad, porque es allí donde desciende a Córdoba la auténtica verdad del amor, en el campo de la verdad, donde aterriza la redención final tras 3 horas de cruz, en el campo de la verdad, donde recala la verdad suprema en el sereno atardecer de cada Viernes Santo. Al bajarte de la cruz, la vida se vuelve llanto. Lloran los santos varones al desenclavar tus manos. Llora la luz de la tarde y el lubricante del ocaso. Lloran las mujeres santas. Llora el discípulo amado. Lloran las piedras señeras del viejo puente romano. Y la brisa en las veletas. Y la plata en los sagrarios. Y en la sierra las ermitas. Las macetas en los patios. Y llora su pena blanca el azahar de un naranjo. Al bajarte de la cruz, la vida se vuelve llanto. Lloran los santos patrones que a Córdoba están velando. Llora el arcángel flamenco, perpetuo custodio alado. Lloran la cal, la reja y el oro de los retablos. Llora la plaza escondida, lloran el clavel y el nardo, la torre de la mezquita y el bronce de los badajos. Y llora una virgen madre en la cárcel de su palio. Lágrimas para un buen fin, que a todos viene abrazando. Al bajar desde la cruz tu cuerpo desmadejado, por más que nos des tu luz, se vuelve la vida llanto.
Juan de Mesa plasmó en ella el peso de Dios. Su cuerpo inerte, ella lo mantiene en alto. En ofertorio lo levanta, mientras la sangre, que aún brota débilmente, tiene ya el cálido sabor del cáliz y del vino.
Sentada, eres el trono en que reposa la majestad de Dios. Sentada, eres la roca en que descansa la humanidad de un Dios yacente y muerto. Son tus rodillas, firme, refugio y protección del fuego, de la guerra. Son tus rodillas, fuerte, asilo y hospital de enfermos y sin lecho. En tus brazos de madre, siempre abierto, el alma encuentra abrazo y consejera. En tus brazos de madre, siempre amante, prestas amparo, auxilio y fortaleza. ¡Qué cruz sombría, la cruz oscura que se alza a tu espalda, cubriéndote de angustia el luto de su sombra! ¡Que eclipse los sudarios, que eclipsan luz al sol, mas no la de tu ojo! Esos ojos que besan el cuerpo del que yace, que reposa en tus muslos y tus manos aprietan. Ese cuerpo es lagar exprimido y surcado por acequia, ya hilo de púrpura y de sangre. La angustia de la alma la amparas en tu brazo, aprietas en tu pecho, la haces descansar en los cimientos de fe de tu rodilla de roca.
Pero ¿sabéis una cosa? Para descolgar del sagrado madero el cuerpo inerte de Cristo, para depositarlo en manos de su madre, José de Arimatea y Nicodemo no están solos. Con ellos viene Córdoba entera, solícita y amorosa, para mitigar el llanto de María y sus dolores. La devoción a la Virgen de los Dolores forma parte del alma de Córdoba. Es un fenómeno que trasciende lo puramente cofrade. Tres siglos de religiosidad popular en su estado más puro. Córdoba es de los Dolores. Por eso no es de extrañar que un tropel de gente acuda a la plaza de Capuchinos para llenarse de la clemencia estremecedora del Cristo que expira a la luz de los faroles. Pero sobre todo, y eso a él no le importa, a rendir tributo de admiración y pleitesía a la dueña de sus corazones, a la reina sin palio, que precedida del cortejo oferente de sus enlutados nazarenos, se enseñorea triunfante de las calles de su andaluz señorío. ¿Eres? La reina de Córdoba, la del andar pinturero, la que vive en San Jacinto, en un rincón recoleto donde expira entre faroles el Dios hombre verdadero. Eres la madre admirable que cuida con todo celo de una tierra que te anhela, que sueña vivir un sueño cuando cada Viernes Santo sale radiante al encuentro de la gente que por verte esperan un año entero. Tu palio son las estrellas, sus bordados los luceros, la brisa tus bambalinas, ángeles tus costaleros que te mecen soberana entre las nubes de incienso. Amores son tus dolores, señora del manto negro, emperatriz de la gracia, de toda pena consuelo, cautivos de tu hermosura, de tu duende prisionero, soñamos con ser la blonda de tu tocado señero, soñamos con ser encaje de tu divino pañuelo, soñamos estar contigo y nos consume el anhelo de convertirnos en cuentas del rosario que tus dedos desgranan por tu hijo amado, soñando sus ojos yertos. Eres la reina de Córdoba, lo dicen claro mis versos, lo cantan las golondrinas y lo sabe el mundo entero. Córdoba es de tus dolores, que no hay dolor más inmenso que el que se asoma a tus ojos, esos ojos hechiceros que si los miras de cerca te dejan prendido en ellos. Y Córdoba te miró y supo en ese momento que era hija y tú su madre, la que con celo materno la llevarás de la mano al gozo del Padre Eterno. ¡Qué suerte ser cordobés y así gozar por entero de la gloria que Dolores nos guarda en el mismo cielo!
Todo está consumado. Y tras descender al Señor de la cruz en el campo de la verdad y descansarlo en los brazos de su madre en San Agustín, toca dar sepultura en la compañía al cuerpo sin vida del Redentor ante la mirada serena de la Virgen del Desconsuelo. Quizá uno de los regalos más hermosos que haya recibido de la vida ha sido el de tener la oportunidad de preparar con mimo ese sepulcro dorado para depositar allí el sueño salvador de Cristo. Tener la suerte de haber pasado horas en el interior de la urna, días desde el amanecer hasta la madrugada, en la propia iglesia, en la capilla del sagrario, en la penumbra y la soledad del templo, en un ejercicio más que artesanal, casi contemplativo, viendo todo desde el interior de la urna, siendo consciente de estar en el lugar exacto donde se revolucionó la historia del mundo, el lugar en el que Cristo fue depositado muerto y del que salió al tercer día lleno de vida, en el eje de la historia, en el culmen de los tiempos. Privilegio inmerecido, regalo insuperable. Palpitar, sentir, respirar, vivir y poder ver el mundo desde el interior de tu urna. Desde tu urna, Señor, todo se ve diferente. El atardecer, la gente y hasta el frío y el calor. El tronco seco, la flor, la sed amarga, la fuente, el alma del penitente, la alegría y el dolor, el suspiro y el clamor, el llanto del inocente, la brisa suave, el relente, el esfuerzo y el sudor. Desde tu urna, Señor, todo se ve diferente.
Ya acercando el final, queda muy poquito, ¿eh? Permitir que estos pregoneros hablemos de nosotros mismos, del momento en que cada uno de nosotros vestimos nuestros sueños, cofrades, con las túnicas penitenciales, blanca, negra y marfil, para proclamar, bajo el anonimato de los cubrerrostros, la certeza de la fe que compartimos.
Y al llegar a ti, Señor, quizá me llegue la hora más difícil de esta noche. Porque para hablar de ti no tengo palabras. Eres sencillamente todo, nada más. Desde que en mi casa tuvieron la bendita idea de inscribirme en la hermandad el mismo día de mi bautismo. Recuerdos infantiles, adolescentes, jóvenes, maduros, todos en compañía tuya. Todos maravillosos, como aquella primera estación de penitencia. Apenas con 5 años. En la que instantes antes de salir lloraba desconsolado cuando mi padre se puso el cubrerrostro. Se me había perdido en aquella multitud de nazarenos blancos, todos iguales, madre mía. O como aquella primera vez que me puse un capirote para sacar una varita de escolta. ¡Qué grande era ya! Mi primer cirio, mi primer costal. Aquel miércoles santo en que por primera vez tuve la responsabilidad de ser tu capataz. Cuando instantes antes de salir, mi padre se quitó el escudo de oro que llevaba en la solapa y lo puso en la mía. Este. Aquí estará siempre. Y todo esto, y muchísimas cosas más, ante la mirada dulcísima de tu madre, de mi madre, mi virgen de las lágrimas, siempre suavizando mis momentos amargos y multiplicando los felices, momentos sublimes cada año cerquísima de ella a la hora de poner la cera en su candelería, junto a esos hermanos míos cuyos nombres bien conoces. De todas formas, señor, nadie piense que todos estos recuerdos y muchísimos más que no caben en este espacio de tiempo hacen que tú seas mi pasado, porque no lo eres. Por muchos años que llevemos juntos, tú no eres, señor, mi pasado. Eres mi presente y mi futuro. Tú no eres, señor, mi nostalgia más dulce. Eres mi esperanza más cierta. Tú no eres para mí lo muchísimo que has sido. Eres, básicamente, lo infinito que serás. Hoy, señor, por darte gracias, querría escribirte un poema. Pero no encuentro palabras. Porque han sido tantas cosas las que has sembrado en mi alma que no sé cómo decirlas, que no sé cómo expresarlas. Y todas se me amontonan en los rincones del alma. Mis padres y mis hermanos, el ambiente de mi casa, mi primer costal de saco, mi amada túnica blanca, mi cirio de nazareno, mi oración siempre escuchada, tu misericordia eterna, la dulzura de sus lágrimas, el diálogo en silencio, las plegarias que se cantan, las lunas de primavera, los atardeceres malva, el dulce consuelo de ella, tu entrega crucificada, el saber que junto a ti serenamente descansan aquellos que un día marcharon hacia tu morada santa. Por tantas cosas, Señor, que aún me das cada mañana, y por otras muchas más que hoy no hay tiempo de contarlas, por decirte que te quiero y darte, Señor, la gracia, quise escribirte un poema, pero no encontré palabras.
Venid, benditos de mi padre, porque estaba preso y vinisteis a verme. La Virgen de la Merced, prisionera entre varales, en libertad en su palio de cadena. Preso y vinisteis a verme. ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. ¡Vámonos con ella al cielo, su cielo de libertad! La Virgen de la Merced las cadenas romperá. Ella es la llave que abre la auténtica libertad y al corazón hace libre, lo hace libre en la verdad. La alzan al cielo costales, paso y palio sostendrán en el aire como un trono, ritmo y visión celestial. Nazarenos de marfil van hacia la catedral. Con luces zurbaranescas hacen camino al rezar. Ella abre las cadenas, eslabones de metal, y con guirnaldas de flores cambia por seda el metal. Hasta los flecos del palio sube un ruego de piedad. Cruje herido como un salmo y es grito de libertad. ¡Ay, Virgen de la Merced! Mi alma prisionera está. Libérala con tu cetro del destierro y soledad de estas cancelas de acero que me hacen desesperar, que me enredan y atenazan, monótono lamentar. Se buscando mi corazón como alambrada tenaz, donde a la ilusión encierran candados de crueldad. Hazme preso a tu manera. No hay libertad más veraz que la prisión de tu ojo. Ventanas de par en par abiertas al paraíso, al más bello alborear de madrugadas celestes, donde el incienso será veladura de entreluces, contraluz penitencial para una lluvia de pétalos, pintura primaveral. ¡Ole, la reina del cielo! ¡Ole, tu blanco estelar! ¡Do, re, mi, fa, sol, risueño! ¡Ole, tu gracia de sal! ¡Ole, ese blanco fulgor que se goza al contemplar tu cara y tu resplandor! ¡Resplandor y majestad que se complace en tu rostro! ¡Rostro de la libertad! ¡Palabra hermosa! Hermosa y tesoro que es hermosa porque está en tu semblante y tu mano, mano de la libertad. Por eso, besar tu mano en septiembre es besar la potestad de tu nombre, nombre de la libertad, nombre del libre albedrío que nada puede quebrar cuando al alma tú rescatas y a ti se logra elevar sin pecado ni atadura, sin los grilletes del mal. Eres la oliva del campo que nutre la libertad. Eres el panal de miel. Eres belleza y verdad. Eres la bandera libre. Virgen, guapa, guapa y guapa, 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 guapa y maternal, María de la Merced, reina de la libertad.
Llega al fin el momento en el que a este tercio de pregonero se le atenaza el corazón y se le seca la garganta. Hace ya más de 30 años Dios lo bendijo llevándolo a la que acabaría siendo su casa cofrade, al lugar donde encontraría no amigos, sino hermanos que le han acompañado desde hace más de 3 décadas. Hoy se emociona con el recuerdo de los que ya no están, y siente el hormigueo de esos instantes previos al atardecer penitencial de cada Viernes Santo en el interior del templo claretiano, ansioso por ceñirse el cinturón de esparto, emocionado ante la certeza de que bajo sus túnicas caminan una esposa y una hija que dan sentido a su vida, dispuesto a conmoverse ante el supremo sacrificio del Cristo de la expiración, que se apresta a morir en brazos de la brisa, en la compañía de la dolorosa de la baja mirada, de la que es violeta de la humildad y dalia del sentimiento, de la madre del silencio, que junto al árbol de la cruz grita al infinito la inmensidad de su resignado dolor y que esplendente en la maravilla de su palio nos hace cuentas del rosario de sus misterios dolorosos, reina coronada, que entre nosotros, nazarenos y costaleros estudiantes, es maestra de la vida, catedrática de la fe y doctora honoris causa de la gloria. Cristo de la expiración, madres del silencio y del rosario, vuestro amor será siempre cauterio de nuestras heridas y bálsamo de las penas. Vuestro amparo nos protegerá hasta el momento de postrarnos a vuestras plantas en la hora prometida de la resurrección, en el instante de alcanzar de vuestra misericordia, que no de nuestros méritos, el sueño de la vida eterna. Dejad que suene mi voz como una oración sincera, Corazón de amor rendido, el cariño por bandera, segura la confianza como una tarde cualquiera en la calma centenaria de la claretiana iglesia, hasta mi Dios expirante, como paloma se eleva. Sea la plegaria amorosa de sus gentes nazarenas que le cuentan sus amores, que sus tristezas le cuentan, que buscan en su mirada consuelo para la pena, aliento para sus vidas y fuerza para la entrega. Hágase mi voz un rezo, que mi verso sea saeta, que en patena de palabra lleve hasta Cristo una ofrenda que le contará el anhelo de a la misma gloria eterna llegar con mi hábito negro por la ruta que nos muestra, señalada entre suspiros, esa doncella morena que en silencio de amargura tu expiración, Dios, lamenta. Permíteme, Jesús mío, una rima retrechera que ronde con su cariño a una chiquilla tan bella que si te mira a los ojos te prende por siempre en ella y abrazándote amorosa te convierte en una cuenta del rosario de esperanzas que corona su grandeza. Si os canto, canto a una muerte que es la vida verdadera. Si os canto, canto al lucero y a la titilante estrella, al amigo que se ha ido, al amor que nos alienta, a un Cristo que entre nosotros por madre tiene a dos reinas. Dejadme que en esta noche, como tantas primaveras, sueñe que estoy en el cielo, que ya estoy a vuestra vera y que Córdoba es testigo de vuestra gloria en la tierra.
El sepulcro ojival de Santa Marina lo abre un ángel la mañana fresca del tercer día. Cristo camina por las calles de una ciudad jubilosa entre himnos y campanas. Mañana blanca de la resurrección, blanca y azul de nazarenos que proclaman una gloriosa alegría que brilla bajo palio.
Palio de luces y de oro, palio de flores y de plata que es gloria entre balcones y fuentes, entre portales y esquinas, llenas de la buena noticia de la resurrección. Felicitada la Virgen, porque sus siete puñales son siete ramos de flores que brotan entre varales.
Felicitadla en su dicha, pues Santa Marina no es tumba. Son altares cada una de sus piedras que proclaman jubileos entre campanas y cirios, con trompetas y timbales que salmodian a la Virgen. Alégrate, reina y madre, que en Santa Marina Cristo a la muerte ha sometido al alto precio pagado de cuatro clavos y sangre.
Los niños abrieron la Semana Santa el Domingo de Ramos y los niños cierran la Semana Santa el Domingo de Resurrección. Dame cera, nazareno. Sí, los niños piden la cera de la resurrección, la del cirio pascual, pues la resurrección es de los niños. Solo el que se haga pequeño como un niño entrará en el reino de los cielos. Para que la Semana Santa mantenga su jugo y su frescura, hay que darle a los niños la cera y la luz de la fe. La educación y la cultura religiosa no deben estar relegadas al zulo de lo privado con excusas políticamente correctas. Eso es incultura. Es hipocresía que censura un Belén en un colegio mientras promueve la gilipollez postiza de Halloween. La gilipollez postiza de Halloween. Disfraza de caspa y carnaval la cabalgata de Reyes. disfraza de caza y carnaval la cabalgata de Reyes o niega a unos vecinos cofrades el uso de un centro cívico. Parece que os estáis enterando. O niega a unos vecinos cofrades. Se me oye, ¿no? O niega a unos vecinos cofrades el uso de un centro cívico, dejando a la ciudadanía con la boca abierta diciendo: ¡Oh! Dame cera, Nazareno. Eso es una demanda que hay que atender, que no debemos imponer, pero que tampoco puede ser censurada. ¡Vamos! ¡Alcemos el cirio pascual que ha encendido los candelabros del Señor resucitado y la Virgen de la Alegría! Su luz es un sol eterno que ilumina el barrio de los toreros, entre oles, aleluya y alabanzas al Señor resucitado, que nos llena el corazón de la alegría más grande, la alegría con la que se abre la Semana Santa y feliz de la eternidad.
Aquí concluye el pregón. Aquí concluye el pregón.
Que nació de tres gargantas.
Más de un solo corazón.
Cantó a la Semana Santa de una ciudad hechicera que al llegar la primavera estalla como una rosa y le ofrece primorosa, esplendente de hermosura para la madre más pura el agua de su fuensanta.
Y la saeta que canta y vuela cual golondrina para besar las espinas del Dios hombre verdadero que muriendo en el madero nos trae la gloria divina. Cantamos a quien se planta para rezarte en la acera la plegaria volandera que suena en la noche santa, al cirio, a la bambalina, a la música, al incienso, al niño de la esclavina, al descalzo nazareno, al capataz, al florista y al sudor del costalero.
Somos de todas las voces, heraldos de un sentimiento, porque sois todos vosotros, por vuestra fe y vuestro esfuerzo, de la pasión de Jesús, los únicos pregoneros. Lo dicen vuestras miradas, lo sueñan vuestros anhelos, que en la Semana más santa ya camina a nuestro encuentro.
Por Jesucristo y María, vámonos con ella al cielo.
Hemos dicho.